¿Alguna vez las cosas no salieron como las tenías planeadas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Resiliencia, esta palabrita que de pronto pareciera que se puso de moda, que es algo que estamos platicando en de manera más común o más regular con los amigos, sobre todo en este periodo de pandemia, en el que ha habido muchísimos cambios para todos, para todas las personas, y todos han vivido su pandemia a su manera muy particular y han involucrado en alguna plática esta palabra, resiliencia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre ello. Y para eso tenemos un gran invitado desde muy lejos. Son de estos invitados que tenemos lejos. Ya hemos tenido invitados de España, hemos tenido invitados en París. Sí, ¿no? Fue en París. Y bueno, también de Argentina, de México. Total, hemos estado internacionales. Y bueno, primero voy a saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida otra vez.
Bien, Paco, bien. Contenta, emocionada, nerviosa, porque tenemos un súper invitado. Oye, te faltó Costa Rica.
Costa Rica también.
Hemos venido también de Costa Rica.
Recuerdo, pura vida.
Pero bueno, estoy súper contenta de aprender esta palabra que para mí es como un sinónimo de supervivencia. Y tú sabes que pues por eso el podcast se llama Supervive, ¿no? Se pudo haber llamado Resilientes. Entonces, hoy vamos a estar platicando, ahorita nos platicas con quién, sobre todo de cómo ser más resilientes, qué onda con esta palabra y bueno, pues cómo la podemos llevar así en el día a día y muy cerquita del corazón. Así es que, platícanos, Paco, ¿con quién vamos a estar platicando hoy?
Súper, bueno, pues tenemos un gran invitado desde Argentina. Él se llama Fernando Champomier. Y bueno, él es un deportista, como dice en su Instagram, es un deportista empedernido. Le gusta mucho el deporte. Ya nos platicará y ya sabrán ustedes por qué digo. O sea, ahí sí, cuando digo deportista empedernido, es en serio. O sea, no es que le gusta jugar bádminton los domingos. No, no, no. Vamos a platicar sobre qué. ¿De qué trata esto de deportista empedernido? Es Ironman, es papá, es un superviviente de esclerosis múltiple. Y bueno, es un placer tenerte por acá con nosotros, querido Fernando. Bienvenido a Supervive.
¿Cómo estás, Paco? Gracias por la invitación. Acá en Argentina, son las 10 de la noche. Muy contento que me hayan invitado. Y bueno, el tema que habías elegido para charlar hoy era la resiliencia. Como te decía, es una palabra que ahora se puso un poco de moda, cada tanto me la nombran por esta capaz virtud o cualidad que tengo de, no sé, encontrar algo positivo a las cosas que la verdad que me hagan positivo. Okay. Y yo siempre digo, chicos, no me digan esto de resiliente, esto es nuevo, o sea, es... Yo no quiero ser resiliente, yo de verdad sobrevivo con un poquito de estilo nomás, ¿no? A ver, le pongo la mejor onda, y bueno, me voy adaptando a las situaciones que se me van presentando. Obviamente a veces esas situaciones no me gustan y me generan un poco de frustración, pero bueno, no puedo, si no tiene solución, más vale que me acostumbre y le busque el lado positivo, porque si no, me come los piojos.
Claro. Oye,
sí, no, adelante.
Perdón, Paco, es que me resuena tremendamente lo que dices, Fernando, de sobrevivo con estilo, ¿no? Y es otra frase, otra manera de decir cómo supervivimos. Y hablas de la parte de adaptación y pensamiento positivo. Yo creo que son temas que nos encanta en este podcast estar platicando. y vamos a ver cómo podemos con estilo pues vivir, supervivir, pues todas esas situaciones que se nos van presentando. Paco, no te quería interrumpir, nada más quería decir cómo me ha resonado esa parte con lo que es el podcast Supervive.
Claro, ¿no? Es que iba a decir un comentario muy similar. Yo creo que aquí ya rescatamos una primera gran frase y bueno, vamos a adoptarla y decir que nosotros supervivimos con estilo.
Con estilo.
¿No? Ese es el chiste de la vida para nosotros, supervivir con estilo. El chiste es encontrar cuál es el estilo, ¿no? ¿Cuál es mi estilo? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es el estilo de Fer? Cada quien tiene su estilo.
A veces cambia cuando tenés esclerosis múltiple y aparecen estos famosos brotes, tenés que acostumbrarte a varios estilos de repente.
Es correcto.
Así es. Oye, Fer, y ahorita ya has dicho, ¿no? Eres superviviente de esclerosis múltiple y por supuesto que has practicado la resiliencia. Yo quisiera preguntarte, así como inicio de este podcast, cuéntanos cómo empezó todo, ¿no? Porque todo tiene un principio, o sea, creo que un diagnóstico, pues sí, a veces llega, pues sí, de manera inesperada. Pero ¿dónde te encontró a ti el diagnóstico de esclerosis múltiple en cuanto a proyectos, sueños, objetivos? Incluso a lo mejor ¿dónde te encontró física, espiritual, profesionalmente? ¿Dónde estabas cuando recibiste esta noticia de esclerosis múltiple?
Estaba capaz en el mejor momento de la vida de una persona y en el peor momento de que te pueden dar un diagnóstico, porque tenía 18 años, justo. Estaba... Si me hubiese diagnosticado a los 10 años, hubiese aprendido desde chiquito a vivir con una patología crónica y hubiese sido mi forma natural de vivir. Pero yo ya estaba acostumbrado a no tener nada y además ya era deportista, tenía fortaleza física y un carácter así como muy persistente y solía solucionar todos los problemas con fuerza física y persistencia y perseverancia y por acá, pero bueno, esa era mi forma de vivir y tenía decidido estudiar educación física, ser atleta no me importaba, que quería ser bueno en algo, en ciclismo, en atletismo, en natación, recién conocía el triatlón, no me importaba, yo quería competir, a mí me gusta la competencia, sana, buena, creo que es algo contra uno mismo, no con ganar a los demás y ser cada vez mejor. Tiene que ver con la exigencia, autoexigencia. Bueno, eso era lo que yo quería a mis 18 años y de repente estaba en una competencia, iba primero en la general y llegamos a una subida muy conocida. Ya yo soy de la provincia, yo soy de Ushuaia, de Tierra del Fuego, del fin del mundo. Okay. Y íbamos en esa subida que era conocida y yo estaba muy acostumbrado a subirla porque estaba cerca de mi casa. Y no podía subir, y me alcanza el segundo, que era mi amigo, ¿no? Es más, yo le di alojamiento ese día para que venga a participar de la carrera, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, no siento mi pierna. ¿Cómo que no? No sé, no la siento. Bueno, bajamos, pues hay que subir y bajar. Bajamos, como yo era un poco más grandote, en la bajada tomábamos velocidad, medio llegamos juntos, bueno, me ganó. Y teníamos que subir al podio y no podía subir los escaloncitos del podio. Al médico, resonancia, y bueno, tenés 8 lesiones desmielinizantes, neuro no sé cuánto, compatibles con una cosa que se llama esclerosis múltiple. Ok, me fui a mi casa, no entendía nada. Fuimos al médico. Me dijo, bueno, no te preocupes, puedes estudiar algo que sea sin moverse mucho, me dijo el médico. Y yo, no, verdad, yo digo, ¿qué hacer es moverme? O sea, no, necesito hacer algo con el movimiento. Bueno, nada, mi papá vino y dijo, bueno, lo que toca, toca, la suerte es loca, lo lamento, a ver qué haces con esto, y me anotó en la carrera de educación física. Y fuimos a preguntar a ver si yo podía tratar de estudiar educación física con dificultades motoras. Dijeron que sí. Bueno, empecé a estudiar. Y después empecé a mejorar. Corrí 10 kilómetros, corrí 21, corrí 42. Después me compré la bici, corrí un triatlón. Después corrí... Bueno, después ya está, no hubo fin. Corrí carreras de aventura, crucé los Andes para acá, crucé los Andes para allá. Nada, pero siempre escuchando al cuerpo, ¿no? Porque tengo periodos a veces que... La esclerosis múltiple me dice, acá estoy, acuérdate que existo. ella la escuche. Cuando me toca eso, obviamente me molesta. Pero bueno, freno, me dedico a estudiar un poco más, a compartir más con mi familia. Cuando me deja, vuelvo al ataque y de vuelta a algún que otro exceso. Y así la voy llevando hace 20 años casi.
Wow. Wow. Fíjate que ahorita mientras nos platicabas tu historia, me acordé de, y tú te acordarás ahí de otro podcast que grabamos con alguien que estoy seguro, porque he escuchado que lo conoces, Ramón Arroyo. En ese podcast que hicimos con él, me acuerdo que nos decía que tenía un síndrome, además de la esclerosis múltiple, que él tenía un síndrome que se llama el síndrome de la bola de nieve. Y que es que cuando empieza con un proyecto, se empieza a hacer grande, 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 y de repente ya no puede detenerlo y ya es un monstruo ese proyecto. Y así es como llega un Iron Man. Y en tu caso, pues pasa algo igual, algo similar, ¿no? Ahorita nos dices, y bueno, empecé con 10 kilómetros, luego con 21, luego con 42, luego vienen los Iron Man y ahorita tienes otro proyecto por ahí. Pero la cosa es que también tienes ese síndrome, esa persistencia de la que nos hablaste. Yo la pondría más bien como este síndrome de bola de nieve también, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, puede ser. A veces me critican mis de al lado. La mamá de mi hijo, a veces capaz me decía, no parás, vos no tenés fin. Y yo siempre le digo, capaz es alguna secuela psicológica de tener esclerosis múltiple, ¿no? Yo nunca sé cuándo es capaz la última vez que puedo intentar hacer algo así. No soy negativo, no, capaz mañana no puedo saltar más. Pero bueno, capaz no puedo ser, no sé, clasificado al mundial de Ironman. Entonces, cuando se me dan estas oportunidades, es muy raro que las desaproveche. Soy capaz de vender alguna tripa que tenga repetida para poder hacer.
Muy bien, esa es la actitud. Y hablando de esto de actitud, de todo esto que trajo, qué bueno, a ver. ¿Cómo puedo decir esto? O sea, tú tuviste un diagnóstico que seguramente influyó de cierta manera en tu forma de ser, ¿no? Pero también nos estabas platicando que tú desde antes del diagnóstico ya tenías esta forma de ser muy persistente, ¿no? Determinado en lo que hacías. Sin embargo, normalmente o comúnmente lo que hemos visto con diagnósticos fuertes como el cáncer o como la esclerosis múltiple, vienen acompañados estos diagnósticos con cambios de puntos de vista, ¿no? Sobre todo con respecto a la vida. Y mi pregunta es, ¿tú podrías decir que tu vida actualmente es mejor que antes del diagnóstico? ¿Tu vida era mejor antes o es mejor ahora?
Bueno, yo tengo un problema porque tengo más años con esclerosis múltiple que sin esclerosis múltiple. Entonces ya casi no me acuerdo de una vida sin esclerosis múltiple. Pero sí, no voy a romantizar la esclerosis múltiple. Pero sí me dio ciertas cosas. Me regaló empatía para con la gente en general. Yo veo alguna persona con una dificultad y es automático en el tren, nomás ya me acerco y no sé cómo hago para que me mire y qué te pasó y qué te duele. Y ya estoy ahí y le pido el teléfono y le busco el centro de rehabilitación. Y capaz mis amigos, porque está conmigo, me dice, ay, Fer, viví juntando teléfonos, después no me acuerdo ni los nombres porque decía que tengo problemas de memoria. Sí, pero claro. Bueno, nada, yo aviso, aclaro que me voy a olvidar y me escriben y. Y hay una realidad, yo no nací con empatía. Antes capaz veía a una persona que faltaba una pierna en el tren y seguía caminando pancho por mi vida, y después de mi diagnóstico aprendí a ser más empático. Entonces a veces desde el pequeño blog que tengo en Instagram y demás, lo que busco es que la gente empatice con mi patología y con muchas otras, ¿no? Que uno a veces cosas insignificantes como que te tapas la rampa de discapacidad en la esquina no le da importancia, y para una persona en silla de ruedas es una cuadra por la calle hasta la siguiente rampa de discapacidad, o un baño que no tiene inodoros para personas en silla de ruedas, y bueno, así te cuento un defecto por cuadra, ¿no? Y aprendí a empatizar muchísimo, y creo que eso es una virtud que me regaló haber sido diagnosticado. Y después, bueno, lo que sí estoy súper agradecido es la capacidad de adaptarme a, no sé, cualquier cosa. Creo hace poco hice la nota con respecto a cómo me adapté a la pandemia y le dije, para mí, nada, fue un chiste, porque a mí una vez me dijeron, claro, a mí me dijeron, una vez me dijeron, Flaco, vos no corres más, no haces más ejercicio, o sea, digo que sabía hacer, no lo haces más. Entonces cuando vinieron me dijeron, bueno, de adelante vas a tener que estar encerrado, dije, me traigo una cinta a mi casa, una bici, y bueno, y entrando en mi casa, y bueno, tampoco iba a ser tan grave, iba a sobrevivir.
Claro, claro, fíjate que eso también yo lo he percibido y creo que lo he platicado también con Aide, que esta pandemia como que vino a sensibilizar un poco más a las personas con respecto a la incertidumbre, que es con lo que nosotros convivimos el día a día, ¿no? O sea, si hay una palabra que podríamos poner como sinónimo de esclerosis múltiple, es incertidumbre. Incertidumbre múltiple, podemos llamarle así también, ¿no? Entonces, ahora la gente en general vive esta situación de incertidumbre con la pandemia y de cierta manera se ganó esa, o ganamos nosotros como pacientes de esclerosis, esa empatía de que sepan, entiendan un poquito más de lo que es la incertidumbre en la vida, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante incómodo vivir, uno se acostumbra, ¿no? Uh-huh. Pero vivir sin saber cuándo, cómo, dónde, de qué manera, cuánto va a durar, qué te va a afectar el próximo brote, si va a pasar, si no va a pasar, y aprender a planificar y hacer cosas a futuro sabiendo eso, a veces requiere con mucha fuerza de voluntad y estar muy concentrado y convencido, y tener mucha fe también, no hablo de fe religiosa, ¿no? De fe en uno y que las cosas van a salir bien. El entorno obviamente ayuda muchísimo a que uno pueda proyectar esas cosas, porque la realidad es que uno planifica y el brote viene y no avisa.
Claro.
Oye, yo tengo una pregunta, pues, para Fer, pero también para Paco. O sea, y la esclerosis es una adversidad, y luego Paco mencionó el cáncer, o nosotros aquí que trabajamos con muchos migrantes, pues viven un montón también de incertidumbres, ¿no? Y de adversidades. Y mi pregunta es esta, o sea, si la resiliencia, ok, está de moda, se dice, como si se dice fácil, pero no, es un tema pues complicado. Fer, tú nos platicabas ahorita de empatía y adaptación, que dices, bueno, antes no lo tenía tan desarrollado, pero hoy me paro y pregunto y doy mi teléfono y le doy seguimiento y ahí está. Sin embargo, yo he visto personas que viven una misma adversidad, o sea, vamos a decir esclerosis múltiple o cáncer o un problema familiar difícil o económico, y que reaccionan de manera diferente. O sea, he visto a la persona como tú que estás diciendo, oye, puedo sumar la empatía, puedo sumar la adaptabilidad, y he visto personas que se deshacen, que tiran todo por la borda o simplemente no pueden tener ese aprendizaje. De para ti, Fer, ¿de qué depende? O sea, es algo, porque no es algo genético. Estamos de acuerdo que no es que tú naciste con el gen de la resiliencia y alguien más, no. ¿De qué dependerá?
No sé, debe tener que ver cómo nos educaron de chiquitos y cómo fuimos resolviendo los problemas. Pero es cuestión de dar talleres de resiliencia para resolución de problemas. O yo yo trabajo con muchas personas con capacidades especiales, porque hice una especialización con capacidades especiales, y la verdad que me sigo sorprendiendo de cómo solucionan sus problemas de manera maravillosa. Yo una vez, a un chico le faltaba un bracito, le fui al centro de que hacen ortopedia y pedí que le fabriquen un brazo como para que él pueda nadar. Él me dijo, no, si yo nací sin brazo, Yo vivo sin un brazo, no necesito que me des otro brazo. Bueno, perdón, me agarré el brazo y me fui. Ellos solucionan todo y así tengo un montón de chicos que su normalidad es esa, se adaptaron y lo que necesitan es que no los mires con lástima y los ayudes capaz. Pero ellos les dieron las herramientas. Yo creo que capaz a la gente hay que darle herramientas para que puedan resolver o transformar los problemas. Yo los otros días le contaba ahí en, no sé si conté ahí en el mail, tuve un campeonato argentino de triatlón, una carrera que me gusta mucho porque fue la primera carrera que me dijeron que no iba a poder correr.
Okay.
Porque hay mucho hace mucho calor, hace 45 grados, 48 grados hizo este fin de semana que corrí, por la esclerosis múltiple, nada recomendado.
Wow.
Pero bueno, yo fui ya van como 15 veces que voy. No, me gusta entrar ahí entre los primeros, si se puede. Y este fin de semana, antes que pase, hace dos fines de semana, venía en la bici, venía con los primeros, contentos por lo que estaba haciendo, y se me salió un pedal de la bici. Y me caí, me quebré la muñeca. Y quería seguir compitiendo para terminarlo, porque 15 veces que fui no había abandonado nunca. Y me faltaba un pedal en la bici. Entonces, no sé, no me puse a pensar, qué desgracia. Y dije, bueno, voy a tener que terminar con un pedal. Y pues, subí a la bici y pedaleé 20 kilómetros con un pedal.
¿20 kilómetros?
¡Qué bárbaro!
Y bueno, terminé, obviamente, en el puesto 280 y no sé cuánto. Pero bueno, automáticamente, pero fue un segundo que me llamó la atención hasta a mí. No me hice tanto problema. Dije, bueno, la verdad es que la carrera es una carrera muy linda, todo el pueblo está alentando, te invitan, te dan agua, no sé qué, y si querés te dan cerveza, te dan vino. Obviamente los deportistas tomamos agua. Pero bueno, ya que iba en los últimos, comiendo despacito, por primera vez en 15 veces que participo, pude frenar a tomar un agua con algunos barrios, correr con los chicos que les gusta acompañarte. Entonces corrí más despacio con los chicos. Bueno, disfruté del distinto. La pasé genial. Lo único que salí del puesto 284, para ser exacto.
Wow. Oye, pero es que es una habilidad de adaptarse, ¿no? Y como tú dices, pedal, va y la muñeca rota, y dices, bueno, pero pues ya estoy aquí. Y luego tienes la posibilidad de empezar a disfrutar otras cosas que no hubieras podido disfrutar, como los niños corriendo o el tomarte algo más con la gente que te está echando pues porras, como decimos acá en México. Yo creo que ese es definitivamente, yo te preguntaba cómo le podemos hacer para ser más resilientes, ¿verdad? Y yo sí creo que las historias nos inspiran. Y se lo dije a Paco también antes de empezar, leí tu respuesta, yo estoy entrenando para un maratón con un montón de dudas y telarañas en mi cabeza, ¿no? De si voy a poder, no voy a poder, ya me dio COVID, ya me volví a enfermar, ya me lastimé. Pero me inspira, digo, bueno, y si no llego en el tiempo, y si entonces disfruto de algo más. Entonces creo que tu historia hoy, Fer, está inspirando a muchos que te estamos escuchando. Y así podemos aprender a ser más resilientes. Muchas gracias por compartir eso.
Sí.
Lo que sepas que ya sabía que estabas entrenando para algo, porque el reloj que tenés en la muñeca izquierda, ahí está.
Duermo con él, corro con él, bueno, todo es mi vida, aquí están las estadísticas. Oye, lo único es que no corro más rápido, ¿verdad? Ahí está, míralo.
No va con el cambio de relojes.
Exacto. Pero bueno, me ayuda.
Padrísimo. Pues es que esa experiencia que nos platicas, pues yo coincido con lo que dice Aide. O sea, esa actitud, volvemos otra vez a la actitud, esa actitud de, a ver, me caí, me rompí la muñeca, se rompió mi bicicleta. Muchas personas en ese momento dicen, ya, se acabó, vámonos a otra cosa. Que me agarre la ambulancia y vámonos. Pero la actitud fue otra. Y lo más interesante, que mientras tú platicabas, que te detuviste a tomar agua y a disfrutar el momento con los que te estaban alentando, yo dije, bueno, Es que yo creo que yo no hubiera hecho eso. O sea, yo los mando a la goma. O sea, yo estoy concentrada en mi carrera y yo no quiero saber nada porque me siento mal, porque me duele la muñeca, porque estoy batallando con el pedal. Entonces, efectivamente, como dice Aide, es inspirador el hecho de voltear y decir, vamos a pensarlo otra vez, ¿no? ¿Los mandaría a volar porque yo me siento mal o disfruto? Me dedico a disfrutar porque, como bien dices tú también, Fer, ahorita has mencionado la palabra competir, pero también tú haces esa distinción entre competir y participar, ¿no? Tú participas en una carrera porque te gusta superarte a ti mismo, ¿no? No es... Entiendo que no entras por un afán de competir contra otro para ganarle al otro, sino pareciera que tu prioridad es tú, tu marca, tus retos. Y yo creo que este ejemplo de la bicicleta que se cae y se rompe la muñeca y sigues, es superarte a ti mismo. O sea, ya el ganar la competencia como tal, pues ya pasó a un segundo plano. Más bien esto fue un pues otra marca en tu récord personal, ¿no? O sea, lograr terminar esa carrera en ese estado.
Sí, yo cambié el objetivo. Dije, vale, no quiero salir entre los primeros, quiero no abandonar por primera vez esta carrera. Claro. Así como me pasó un montón de carreras. El deporte tiene esto también, ¿no? Estas carreras individuales que corren imprevistos todo el tiempo. Hace poquito corrí otro campeonato, me tiré al mar y había un maremoto todavía. Primera ola y me sacó las antiparras. Y dije, no, ¿y ahora? ¿Sin antiparras? Y dije, bueno, ya está. Lo único que tengo que hacer es salir de acá vivo, del agua. Ajá. Y bueno, salí y seguí compitiendo. ¿Qué voy a hacer? O sea, yo agradezco que sigo corriendo, sigo andando en bici, si se me da, que me agarre un trofeo. Y obviamente siempre lo quiero hacer lo mejor que quiero. Me exijo, soy súper exigente con los entrenamientos. Me gusta ganar mi categoría, me gusta que me den el premio, pero no me hago ningún problema en salir último, anteúltimo. El día me la comproté y tuve que ir a correr una pierna con mis alumnos que recién empezaron, tuve un grupo de corredores, uh-huh. Y me anoté en la carrera y corrí con las chicas y en 1:20 los 10 kilómetros, todos contentos.
Perfecto. Y
la pasó peor el organizador preguntándome, ajá, qué te pasa. Pero ya te expliqué que tengo una enfermedad. No, pero estás bien, pero ya te expliqué. Bueno, listo, te explico otro día. La pasó peor él que yo. O sea, yo ya sabía lo que pasaba, ya sabía que iba a tardar.
Oye, tuvimos hace poco, Fernando, ahorita que dijiste, un podcast, invitamos se llama Carlos de Runner. Que estuvo con nosotros también platicando de pues, las corridas y él habla del sexy pace. Entonces, a veces, ¿no? Digo, estás corriendo a una velocidad o algo más lento de lo tuyo, pero disfrutando y eso es un sexy pace.
Él dice que corre maratones de 5 kilómetros, ¿no?
Así es.
No, buenísimo. Yo creo que también aquí tocaste un tema que ya habíamos platicado en otro podcast y es bien interesante que se conecte y que veamos su aplicación como tal, y es este cambio de objetivos, ¿no? Aquí fue un cambio de objetivos sobre la marcha. Yo tengo mi objetivo ahí, lo tengo claro, yo quiero quedar entre los 10 primeros, pero pasa algo, ¿no? En tu caso pudo haber sido un brote o lo que fue una caída, pasó algo. Tengo que reajustar mis objetivos en ese momento y seguir por eso, ese nuevo objetivo. Es decir, no está mal cambiar de objetivos. Muchas veces pasan cosas que no tenemos previstas y tenemos que reajustar para seguir avanzando. No detenernos demasiado ni lamentarnos demasiado, sino buscar cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces está padrísimo que podamos ligar esta plática con otras que hemos tenido anteriormente. Y bueno, hablaste también sobre este grupo que tienes de corredores y bueno, eres docente, tú formas a otras personas para que les guste el deporte o mejoren técnica o que encuentren su camino dentro del deporte. ¿Nos podrías decir cómo influye la actividad física, el ejercicio, en tu salud física y en tu salud mental?
Y bueno, en la mía obviamente influye casi todo porque es mi forma de vida, ¿no? O sea, yo educo a mi hijo con deporte, en mi casa se ve deporte, trabajo del deporte, vivo frente a un natatorio que es donde trabajo, que es deporte, o sea, no existe otra posibilidad en mi hogar. Pero bueno, sacando que se convierta en un exceso, como sea mi caso, siempre recomiendo, o sea, a la población en general, ¿no? A las personas con esclerosis múltiple, hacer el hábito, el buen hábito, de cosas saludables, no solo deporte, también podemos incorporar ahí un poquito de la nutrición, la hidratación, otras cositas, los chequeos también, que hay que hacerse todos los años, porque la excusa es buenísima, tengo esclerosis múltiple, no hago nada, me tiro del sillón, me diagnosticaron fibromialgia, me tiro del sillón, bueno, yo sé que es bajón y que no todas las personas con esclerosis múltiple tienen la esclerosis múltiple que tengo yo, que es capaz me permite correr o correr un Ironman, pero bueno, vamos a buscar la vuelta, encontrar una actividad que a nosotros nos resulte, repetirla, generar un hábito, lunes y viernes, martes y jueves, una hora, es mi hora, no se suspende, más nada, y eso nos va a traer un montón de beneficios, tanto para la esclerosis múltiple, no la va a curar claramente, pero capaz bajamos 10 kilitos, y nos baja la presión y no tenemos colesterol, que la realidad es que nadie se murió de esclerosis múltiple, por lo general vienen algunas cositas por el costado. Así que bueno, a veces es difícil encontrar actividad que a nosotros nos sirva, te lo digo porque hay un montón de gente, che Fer, voy al gimnasio, bueno, a ver, hagamos fuerza porque estás debilitado, al otro día, che Fer, no, nunca más en la vida fuerza, no puedo mover las piernas de la espasticidad que tengo. Bueno, es probar. A mí, trabajar la fuerza me hace muy mal. Y conocí un chico que me escribió la mamá con esclerosis múltiple, que estaba desesperada porque el hijo le había diagnosticado esclerosis múltiple, la tranquilicé. Y hace unos años, acabo de verlo campeón del mundo de levantamiento de pesas olímpico. 700 no sé cuántos kilos de sentadilla.
Wow.
Entonces, wow. Evidentemente a cada persona le hace bien algo y a otros le hace otra cosa, porque a mí me hace mal hacer fuerza, pero puedo correr un Ironman, pero
a Martín
se, bueno, pero Martín no puede correr un Ironman, pero no sé cómo hace, levanta 700 kilos. Entonces yo digo, bueno, evidentemente hay personas que pueden bajar la fuerza. Luego yo la trabajo, pero menos, porque entiendo que la tengo que trabajar, pero la trabajo es donde a mí me lastima, o sea, tiene que ser saludable. Lo mismo con la actividad que yo corro Ironman, no se te ocurren estas cosas, pero donde yo siento que no está siendo saludable para mi cuerpo, suspendida la actividad, corría una especie de carreras en un momento de aventura que se llamaba Non-Stop, que eran un día, después eran dos días, después fueron de tres días, y dije, no chicos, yo hasta acá llegué porque no puedo estar tres días corriendo. Y me retiré de ese tipo de eventos porque ya no era más saludable, el deporte tiene que ser salud.
Claro.
Bueno, la cosa es encontrar algo, lo hemos planteado también aquí, con el tema del ejercicio que te guste, que te apasione. Si necesitas buscar a alguien con quien hacerlo, pues a mí me encanta, por ejemplo, correr con amigas, con amigos, es la manera en la que me quiero volver a hacerlo, y escuchar tu cuerpo, como bien dices, a ti, tú no es la fuerza, pero puedes hacer un Ironman, y hay quien puede levantar 700 y tantos kilos y a lo mejor no puede correr 100 metros, o sea, yo tengo gente que me dice, es que yo no puedo, pero le salen perfectas las, ¿cómo se llaman? Los push-ups, las lagartijas, yo no puedo hacer lagartija, por ejemplo, yo no puedo. Entonces, la cosa es encontrar y pues buscar esa motivación, y yo estoy convencida que al final del día, bueno, Fer y Paco, tú que le das en la bici, es un círculo virtuoso, o sea, en el momento en que uno se anima a decir, me voy a parar a correr, o a nadar, o a bailar, o a andar en la bicicleta, pues uno ve los resultados y se motiva para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, Qué padre que tú puedas ahora sí que compartir eso que tanto te gusta y que tanto bien te ha hecho con más personas. O sea, yo creo que es el trabajo ideal, me imagino, Fer.
Sí, sí, yo estoy muy contento de mi trabajo. Siempre mi hijo me dice, papá, quiero ganarme la lotería, quiero tener un Mercedes-Benz, no sé, quiero esto, quiero la Play 28. Yo digo, hijo, de lo mejor que puedes tener es esto, cruzar de tu casa al frente a trabajar de lo que te gusta.
Claro, de acuerdo. Oye, Fer, ¿y qué sigue para ti? A ver, yo quiero que nos platiques cómo podemos sumarnos a tus proyectos, cómo podemos apoyarte. Una pregunta todavía más filosófica, ¿verdad? Pero ¿qué anhelos están en tu corazón hoy? ¿Y cómo podemos nosotros, los que te estamos escuchando, sumarnos a tus proyectos?
No, como anhelo, me gustaría como que crezca más esto de visibilizar patologías poco frecuentes para que la gente empatice más o se informe más con personas que la pasan mal, ¿no? No sé, conocí dos chicos con fibromialgia, yo sabiendo lo que era la fibromialgia, me tuve que ir a leer porque, te juro, no les podía encontrar la vuelta cuando entendía, se quejan de todo estos chicos. Entonces me tuve que ir a leer a mi casa porque, bueno, después leí realmente. No encontraba la vuelta, me ayudé a un especialista y ahora estamos haciendo un poco de ejercicio y de respuesta, pero al principio pensé que me metían excusas, digo, me están cargando, pero no, era una patología un poco más complicada de lo que sonaba. Y así pasaron un montón de patologías, así que bueno, así es, mira, en toda arena que pongo ahí desde Armstrong para visibilizar, bueno, mi patología, pero también otras, ¿no? Que siempre digo que es en post de los pacientes, no de, de mi enfermedad. Después, personalmente, para con esto del COVID, como que entré en un limbo de que ya no quiero hacer muchos más planes, porque la verdad me cachetearon para todos lados. La verdad que tengo apoyo acá en Argentina, viajo bastante a competir, me invitan los organizadores. No he salido mucho del país, ahora está complicado, tengo bloqueada mi visa para Estados Unidos, porque acá no están atendiendo en Argentina. Tengo el mundial en St. George, que iba a ir ahora en noviembre que pasó. Quería ser la primera persona con esclerosis múltiple participar en un mundial, pero en la categoría general. Pero bueno, no se pudo. Era Nueva Zelanda, me lo suspendieron a St. George, ya me lo trasladaron a Finlandia, que no sé ni dónde queda Finlandia. Lo único que vi es que no piden visa, entonces por eso me puso más contento. No, pero nada, y tengo unas carreras ahí anotadas, que como quiero tachar ahí de mi lista de cosas épicas para hacer, que me queda el Ironman de Lanzarote, el Norseman, que es en Finlandia también, un triatlón extremo, que corre ahí en el mar de allá, que es helado. Y tengo para este año, supuestamente en Brasil, otra carrera ya, Fodaxman, que son, bueno, son como unos Ironman, pero más largos, o más duros. El Fodaxman es 4 kilómetros nadando, pero bueno, para que sea más difícil es de noche. Y después son 180 en bici, pero para que sea más difícil, no sé, hay que subir como 3.000 metros. Y después son 42 kilómetros corriendo, pero para que sea más difícil, 18 son en subida.
Ay, no, bueno.
Y para que sea más difícil, en el medio de la selva, en Brasil. Bueno, ese es el que tengo en mente para este año.
Y escuchando Ray Conniff durante toda la competencia.
Pero bueno, si el cuerpo me deja, si la verdad que en Argentina el limitante hoy en día es la economía, que salir del país para nosotros es un poco complicado. Así que bueno, nada, pero hay actividades acá para hacer en el país también y me mantienen entretenido.
Oye, pero pues muchos planes.
Cuando me pueda notar en Cozumel, le aviso a Paco y me voy para.
Y cuando vengas perfecto otra vez al maratón en Dallas, me avisas, por favor.
No, pero a Dallas no fui, lo corrí online.
Bueno,
fue lo corrí acá a la vuelta de mi casa, lo mandé.
Oye, bueno, pero que te inviten a uno y ya la visa, por favor.
A Boston, Nueva York, algo así, Chicago.
Napa, California, sí, vámonos. Sí.
quiero correr allá en Estados Unidos una carrera que se llama Escape de la Isla de Alcatraz. Es un triatlón que en San Francisco que larga desde Alcatraz.
¡Wow! Ahí está padre, ahí está padre. ¿Pero nadas en esa parte? ¿De Alcatraz a San Francisco? Dicen que está las corrientes ahí buenas.
Sí, es difícil, pero es difícil.
Pero eso bueno, es lo que les gusta.
Oye, pero hay que seguir a Fernando. Sí, pues sí.
Eso es lo entretenido.
hay que seguir, por favor. Sigan a Fernando, sigan a Fer Champomier, Tria en Instagram, pues para que te vayamos echando porras y siguiendo todos tus proyectos, tus carreras. Mucha salud, Fer, de aquí en adelante para que todos estos sueños se sigan haciendo realidad.
Bueno, muchas gracias. Ahora le estamos dejando el camino igual al chiquito que viene ahí atrás mío.
Muy bien, buena escuela.
Está ahí. Y ahí le gusta el fútbol, pero bueno, yo cada tanto lo empujo para mi lado a ver qué hace. Tiene facilidad, tiene mucha facilidad. Pero bueno, vamos a ver qué elige.
Padrísimo, padrísimo. Bueno, seguramente con ese ejemplo que tiene, estará inspirado para encontrar, para seguir en busca de su pasión y perseguirla hasta que la consiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fer. De verdad, ha sido una plática muy agradable, como bien dijo Aide, inspiradora. Y bueno, confío en que vas a lograr todos tus objetivos, todos estos planes que nos platicaste, los vas a lograr, los vas a alcanzar. Y bueno, ya estaría bien después tener otra plática para que nos cuentes cómo te fue. ¿Cómo están esas corrientes de San Francisco? ¿Si son tan fuertes como dicen o no? En fin, voltear a ver hacia atrás y decir, lo logré. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, chicos, gracias a ustedes y mando un saludo a la Argentina.
Y gracias a todos por conectarse, por escuchar, por compartir. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, en iVoox, en Podbean. Y que nos encanta que nos digan qué temas de bienestar quieren que platiquemos aquí en Supervive. Gracias, Fer, y nos vemos en el próximo episodio.